está con nosotros uno de los precandidatos, que es Guillermo Lorenzatti, que ha presentado un trabajo a los medios de comunicación sobre cómo, a ver dónde lo tengo por acá, bueno, ya lo va a explicar usted, Guillermo. Plan para dinamizar la economía en Villa María. ¿Cómo estás, Guillermo?
Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo va? Buenas tardes, Marcelo.
¿Qué tal, Guillermo?
Buenas tardes, los oyentes. La verdad que muy bien, muy bien. Ayer anduvimos por Córdoba en el lanzamiento
fue,
de la campaña.
¿Cómo estuvo el acto? A ver, contanos, porque no tengo demasiados datos.
Que fue un acto, me pareció muy original la presentación de los candidatos. Fueron ubicados en una tribuna que estaba por encima de donde estábamos todos los que eran los dirigentes y el público, y mezclado entre un montón de jóvenes que acompañaban, y ahí estuvieron presentes, bueno, aparte de los candidatos, ¿no? Gobernador y vice, estaba Rodrigo de Loredo, estuvieron de Buenos Aires Horacio
Larreta,
Patricia Bullrich y Gerardo Morales, mostrando, en definitiva, más allá de la competencia interna, la intención de unidad de Juntos por el Cambio.
Antes que avances,
sí.
La concurrencia se habla de 7,000-8,000 personas, más
sí,
o menos.
Sí, puede ser tranquilamente esa cantidad. Era en el Club Junior, estaba preparado, por lo que uno pudo estar conversando allá, alrededor de 3,500 personas, 4,000. Tuvieron que sacar una bandera, un estilo bandera, telón que tenían en parte de lo que es el estadio, y poder agrandar el espacio, con lo cual había entre 3,000 personas más, por lo menos. O sea, que debe haber habido 6,000-7,000 y más también, contando.
De los visitantes, ¿a quién lo recibió mejor el pueblo cordobés?
Mira, en general recibió bien a los tres precandidatos a presidente, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y Horacio Larreta. Pero si te tengo que decir dónde estuvo la mayor ebullición del público y la recepción, fue con Patricia Bullrich. Es como que cuando la presentaron, antes que empezara a hablar, ya el público se levantó, aplaudió, la gritó, solo con la presencia. Por supuesto, después cuando empezó a hablar y hablar de Córdoba, el público la acompañó con gritos y palmas. Pero si te tengo que decir, a nivel nacional, de los tres que estaban, la sensación fue esa, que el público recibió con mayor euforia a Patricia Bullrich.
Escuché un poquitito el discurso de juez, un discurso emotivo.
Muy bueno.
Y, digamos, con me parece con un mensaje que va a tener respuesta favorable en Córdoba, ¿no?
Sí, refrescó algo que por ahí los más jóvenes a lo mejor no lo tienen presente. Pero Córdoba siempre fue la rebelde, la pionera, la que empujaba los cambios en los hechos históricos de nuestro país. Y fue una Córdoba de cultura, fue una cultura de educación, fue una Córdoba de valores, y que si vos la llevas al presente, para decir hoy que los cordobeses estamos dormidos, no somos esos cordobeses históricos que siempre daban la lucha para cambiar lo que estaba mal y mostrarse como ejemplo ante la sociedad argentina, que va de la mano con lo que más o menos hablaba también Gerardo Morales cuando decía que desde el interior ellos ven a Córdoba como el espejo, la imagen a seguir, la referente de lo que es el interior y la lucha del interior hacia, por ahí, la hegemonía.
Bueno, yo creo que lo de la reforma universitaria del 18 le da a Córdoba un tinte, un marco de progresismo que no lo tenían las otras provincias.
No lo tenían. Y se le sumó después, bueno, el pueblo cordobés, que siempre tomó las calles cada vez que las cosas no iban más. Y si uno lo grafica hoy, con la crisis y los problemas que tenemos, se ve un pueblo, más allá que a nivel argentino pasa lo mismo, muy desenchufado de la política, no dispuesto a dar la lucha y pacífico.
Hay hastío en la sociedad, parece que el hastío le ha quitado todas las ganas de compromiso. Me parece que el mayor problema que tenemos en el país era falta de compromiso con la realidad, ¿no?
No, sí. Para preguntarle a Guillermo, están caminando, digamos, en estos días por sus intenciones de ser candidato, y por lo visto también a nivel provincial, si la gente está apática a la campaña, participa, ¿Cómo ves el clima social para frente a las elecciones inminentes que tenemos?
Mira, hay una sensación que es mayoritaria de la necesidad del cambio. Uh-huh. Pero no va de la mano del impulso participativo esa necesidad o ese deseo de cambio. Y por ahí caen en ese juego, te diría hasta psicológico, de que todos son lo mismo. Vos, al querer ser político, ya te transformas en algo que te muestra una imagen que es por lo que uno participa, que es cambiar eso. Creo que la sociedad necesita el cambio, en su mayoría lo quiere el cambio, pero está un poco apática en participar. Uh-huh. Está reacia en tomar participación bajo el eslogan de ese, son todos los mismos. Uh-huh. Y bueno, la lucha de esta campaña creo que va a estar en eso, mostrarle que no es todo lo mismo, no puede ser todo lo mismo, porque si queremos realmente cambiar algo, no va a ser desde dentro de casa o haciendo catarsis en un café, sino arremangándose y saliendo a trabajar y a esforzarse por cambiar.
A mí lo que me sorprende en los últimos 2 o 3 meses es el mal humor social.
Es cierto, es real.
Entonces, ¿cómo va a ser muy difícil llegarle con propuestas o que esté la gente esté dispuesta a abrirte las puertas para escuchar tus propuestas? En general estoy hablando, no hago casos particulares. Me parece que la situación social, económica, está haciendo millas en los bolsillos y hay factores como los aumentos de tarifas que están previstos, los índices de inflación, el no poder llegar a fin de mes, todo eso hace un combo en el cual en la psicología del ciudadano está pegando mucho. ¿Cómo piensan ustedes encarar, digamos, una campaña política para tratar de convencer y generar adhesiones a un proyecto, ¿no? Mira, imagino que debe ser bastante difícil.
Es una tarea difícil, pero hay que intentarlo. Una de las cosas que por lo menos uno se trajo del acto de ayer y lo que conversó con otros dirigentes, uno de los hartazgos de campaña política que tiene el ciudadano a pie, como uno, es que vos pones un videito en YouTube, pones un jueguito, bajas una aplicación, pones una nota para leer, lo que sea en internet, y te aparece Charlora. Y empieza a aparecer. Esa campaña, que por supuesto más allá de que podemos entrar a discutir, que requiere de fondo, que dedican un montón de fondo, uh-huh, y toda la discusión que se puede dar, es lo que la gente está cansada. La gente quiere entrar a una nota y no ver un político. Quiere bajarse un videojuego en el teléfono y no quiere ver un político. No quiere ver esa publicidad que, está bien, yo entiendo, puede jugar a lo mejor porque hay gente que se dedica a organizar el marketing y la comunicación debe a lo mejor funcionar. Pero lo que uno charla en el boca en boca, uh-huh, hay un hartazgo de ver eso. Uh-huh. Y la intención del lanzamiento de campaña de ayer es, quedan 45 días para la elección, es ahora donde va a empezar un poco la campaña de Luis Juez, gobernador, por uh-huh, Junto por el Cambio, que no venía en campaña. Uh-huh. Con lo cual, el espacio va a tener 45 días de campaña y tiene al frente una persona que hace de septiembre del año pasado, que ya sabemos que es candidato, que ya sabemos que está alineando ahí el espacio y que viene publicitando su candidatura. Uh-huh. Y creo que ese agotamiento de exposición se combate no con más publicidad, no con más de lo mismo, sino yendo al vecino, acercándole la posibilidad de darle la presentación de quién es Luis Juez, de cómo es el espacio, qué va a buscar trabajar el espacio. Y pese a que es difícil, en su gran mayoría la gente, luego de hacer su opinión y ser escuchada, siempre...
¿Cuáles van a ser los ejes de campaña de Luis Juez? Bueno, ahora ya está Luis Juez, corrámonos del nombre y hablemos de ideas, de proyectos. ¿Cuáles van a ser sus ejes de campaña?
Bueno, los ejes centrales por los que fueron hablando es salud, es educación, es seguridad. Y sobre esos ejes fue trabajando en propuestas que las tendrá que poner en la plataforma y publicarlas para que en el interior las podamos... Uh-huh. Llevar puerta a puerta, que esa es la intención principal, ¿no? Uh-huh. Más que salir con todas las publicidades, si bien las redes colaboran en hacer llegar el mensaje, pero creo que en esto de la política no hay nada mejor que estar cara a cara con el vecino y conversar la realidad.
Sí, máximo frente a frente. Que el electorado cordobés es un electorado pensante, por ahí tiene esa característica, por eso me refiero a llegarle con ideas y proyectos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Tenemos, por suerte, una provincia que es de una media alta en cuanto a la educación y permite que uno programe, proponga y hasta en muchos casos te empiezan a discutir el porqué de eso y te tiran hasta nuevas ideas. Que también eso por ahí es extraño. Uno lleva una propuesta y estás charlando con el ciudadano y te la corrige. Y te la corrige para bien. No es que solamente se pone a criticar.
¿Tienen fecha de venida jueves para Villa María?
No tenemos fecha. Entiendo que ahora van a tener que presentar la agenda para que uno también empiece a organizar la recepción. Va a ser maratónica esta campaña, son 45 días y bueno, veremos cómo se organiza.
En Villa María podría ser septiembre, el 10, el 11, una de las fechas que se baraja, el 11 creo que es domingo. No, el 10. Me parece que el domingo es este.
¿Puede ser 12?
Bueno, domingo un día después del día de del maestro, ¿no?
Domingo 10,
un día antes, entonces. Esto por un lado. Por el otro lado, también hablan de que puede ser en agosto, no sé, están especulando, viendo a ver quién puede ser el candidato del kirchnerismo, ¿no? De la misma forma que están especulando, que yo creo que no van a especular mucho tiempo más, que en una semana esto se va a saber si a Castelo va o no va. A mí me hace suponer que el candidato va a ser a Castelo, ¿eh? El candidato va a ser a Castelo y no Inglés, pero bueno, me hace suponer esto, ¿no?
No hay pruebas, pero tampoco dudas por ahí, la frase.
No, es que no se ve a Castelo en el orden provincial. Entonces, y con la duda del orden nacional, menos aún uno puede estar pensando que va a haber un cambio. Guillermo, estoy leyendo ahí que has presentado, no un presentado, públicamente, digo, un proyecto de cambios, el plan para dinamizar la economía de Villa María. Seis puntos para dinamizar. ¿Cómo comenzamos esto? Dinamizar la economía. Primero, no veo acá que diga que van a hacer auditorías. Yo creo que eso es fundamental para saber dónde están parados.
Sí, sin lugar a duda. Si vos lees el primer punto donde habla de ordenar el gasto municipal, tiene que ver con los egresos que tiene el municipio. Poder darle individualización a los egresos, los montos que se utilizan de esos egresos y hacia dónde van destinados. Es una de las cosas que va a permitir es saber si ese destino y esos montos son realmente necesarios y urgentes o importantes para el municipio.
Che, priorización de los gastos.
Exacto. Que una de las maneras de poder saber eso, el mecanismo va a ser una auditoría. Entonces,
¿sobre cuántos empleados trabajaste este proyecto? ¿Cuántos empleados tiene la municipalidad?
Hoy la municipalidad está, entre contratado y todo, está rondando los 2.000. Según lo que más o menos se calcula, que con 600 es un municipio que debería funcionar y bien. ¿Cuál es el problema de toda esta circunstancia? Bueno, controlar los egresos para saber qué es lo que se gasta y dónde se gasta. Y lo que no es importante es permitir gastar eficientemente, gastar menos, y eso permite trabajar sobre la eliminación o baja de tasas.
La información que nosotros manejamos, que no quiere decir que sea así, es que los empleados de la municipalidad estarían cerca de los 3.000.
Cerca de los 3.000.
3.000.
Aclaremos, sumando
facturantes, contratados, cooperativas. Cooperativas es 16 o 17, ¿cuántas son?
16.
16 cooperativas, así que en vez de tomar, formaban cooperativas a las que le daban trabajo de barrido de calle, limpieza,
El problema, es que hay que darle un orden. creo que en el desorden es donde se permite a veces las desprolijidades y lo de, que después pasa con lo que uno mira y se habla de corrupción, de gastos sin justificación, de gasto excesivo en cosas que no son necesarias, es parte del desorden. En estos puntos, en este eje que tiene este norte económico o plan de dinamizar lo que es la economía de Villa María, tiene referencia, sobre todo cuando uno da el primer paso en la política, que una cualidad que tienen hoy los políticos es encontrar siempre el chivo expiatorio antes de, del diagnóstico del problema. Entonces siempre encuentran un culpable, nunca se trata el problema y nunca vamos a llegar a la solución. Entonces eso puede servir en un determinado tiempo para esconder ciertas falencias, ciertos errores, pero cuando ya pasan 24 años y estás gobernando, ya me parece que no entra más nada abajo la alfombra para seguir tirando basura.
¿Tuvieron averiguando cuánto es la deuda que tiene la ciudad?
No tenemos.
¿Cuántos son los créditos? ¿Cuántos son los créditos que ha tomado la ciudad para distinta, ¿no? ¿El enterratorio, la planta depuradora?
No tenemos esos datos.
No, esto no ha aparecido en el boletín.
No, lo que pasa es que el caso del crédito del BIT lo toma la Secretaría de Ambiente de la Nación. Para
la bandía ahí.
Exactamente, viene por ahí.
¿Se habla de cuánto? De
11 millones de dólares.
11 millones de dólares. Ya se comenzó un juicio en Necochea.
Luján.
¿En Luján?
Luján, Necochea. Provincia de Buenos Aires.
Luján, por el enterratorio. Así que este es otro problema candente que se le va a venir a la ciudad. 11 millones de dólares, que es un préstamo que se ha dado, y que bueno, no hay demasiado. No se conocen los demasiados datos, ¿no? Bueno. Digo, todo esto lo decimos para que se investigue, investiguemos entre todos qué es lo que pasa.
Totalmente.
Guillermo, el municipio de Villa María en los últimos tiempos se ha convertido en un municipio planero, vamos a decirlo de alguna forma, porque prácticamente depende para todo lo que es obra de los fondos que vengan de la nación. Ahora, el gasto de funcionamiento del municipio ha crecido en forma exponencial. Vos hablas de reducir tasas, ¿no? O hacer una reestructuración de los ingresos y eliminar burocracia.
Sí, señor.
Ahora, también eso tiene su contrapartida, digamos, en cuanto al gasto. ¿En qué áreas por ahí ves que o ven ustedes su equipo en que hay que tocar, digamos,
mira,
para tratar de
darte un dictamen muy puntual de qué área? Tal vez sería apresurado y erróneo. Porque como recién le decía Miguel, en el estudio o en esta auditoría de los egresos seguramente aparezcan dónde está la verdadera situación del grifo que se escapa del dinero y hay que cerrarlo porque es dinero que no vuelve a los villamarienses ni en servicio, ni en obra, ni en mejoramiento de calidad de vida. No te podría decir un área, sí te puedo decir hay áreas que son fundamentales y que están carentes de recursos. Como son los CAPS, por ejemplo. Ahora, están carentes de recursos, ¿por qué? Porque se está yendo fondos para otras áreas y es muy probable. Ahora, ¿cuáles serán y dónde son? No hay una información tampoco precisa que uno pueda acceder para dictaminar, sin estar ahí adentro, dónde está el problema de los egresos. Ese estudio de los egresos sí nos va a permitir reestructurar con esa información la cuestión de los gastos.
Digamos que depende de la auditoría donde se ajuste más
Claro, Miguel, porque como vos también decías recién, no tenemos datos precisos de cómo se administra. Entonces, sin esa información es difícil pretender tomar una decisión si uno toma el municipio como intendente. Entonces, obligatoriamente tenemos que tener la mesa donde está el problema. Con este norte, ¿no? Con el norte de hacer un gasto eficiente, un gasto necesario y a lo importante.
Entre las propuestas que ustedes hacen, hablan de llevar adelante una promoción de la inversión privada, el fomento del empleo. ¿Ustedes han tenido reuniones o han con empresarios, sí, industriales,
hemos
con distintos sectores de la economía?
Hemos tenido reuniones con representantes y con empresarios de los diferentes sectores. y una de las cosas que plantean y que vieron bien cuando uno fue con esta intención de interactuar y coordinar la posibilidad de capacitación y de formación del recurso humano, es la necesidad que tienen muchos que empiezan con algún recurso humano, lo empiezan a capacitar, a preparar para el rubro que tiene la empresa, y ocurre que al año se les va. Se les va porque ya no le conviene ni siquiera estar en blanco, le conviene o porque le apareció la posibilidad de, como vos decías, los casos que a mí me han contado, muchos terminaron contratados en el municipio. Uh-huh. Entonces, ganan un poco menos, trabajan mucho menos, y es un flagelo que afecta necesariamente, por primer lado, a las arcas públicas. En segundo lado, la cuestión del empleo, porque uh-huh. más allá del el problema de inflacionario, tenemos que hay una franja muy grande del empleo negro, uh-huh. del empleo no registrado, con los riesgos que eso tiene. Entonces creo que la política que tiene que tener un Estado es la inserción laboral y la capacitación de recursos humanos, y si vos tenés las reglas claras y cómo vas a trabajarla en conjunto, formando ese ambiente con los distintos sectores de la economía, están dispuestos y lo vieron con buenos ojos. Por eso es algo que creo que es cuestión de voluntad, de sentarse y avanzar en uh-huh. esa situación.
Uh-huh. Digo, ahí, Aviso María puede tener un capital muy importante en los próximos años, dos años. Creo que el molino se iría en el 2024, quedaría todo un terreno enorme para ser explotado por el municipio. Porque esto, yo creo que el ferrocarril te lo da 90 y pico de años, no sé, que hay una parte que es el molino Fénix. Y porque eso originalmente, hasta el año 28, fue del molino Frossi. Ahora, no veo, Guillermo, que los distintos aspirantes hayan tenido en cuenta una cosa tan importante para la ciudad, que es todo esto de la calle Alem, desde el bulevar hasta casi la San Juan, o por lo menos, digamos, La Rioja, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Sería un ingreso muy importante para la ciudad, y en un proyecto que le podría cambiar la fisonomía, el rostro, la estética a Villa María, que con ese ingreso parece que tuviéramos los años 40, 50.
Sí, totalmente. Tenemos un proyectito que va con todo ese sector del casco fundacional de nuestra ciudad, que tiene que ver, que lo hablaba después con la gente de Arque, que les pareció excelente y quedamos en continuar en conversación con los equipos técnicos. Una especie de darle vida a esas plazas y un corredor gastronómico para unir lo que es el centro, ¿no? Esa división uh-huh. que hay en el centro, parece que de aquel lado de las vías no revitaliza. Y una especie de compromiso, ¿no? Que tiene que ver un poco con la voluntad política de darle vida céntrica a ese sector y cultural. Buscar promociones en el sentido de que, bueno, vas a abrir un local gastronómico. Bueno, buscar la forma de que ese emprendedor tenga beneficios del municipio con cierto cargo que sirva a la ciudadanía. Por ejemplo, bueno, los viernes y los sábados música en vivo. Uh-huh. Tienes que tener algún grupito, algún cantante, que la gente de nuestra ciudad, sobre todo de la edad que uno tiene, de salir con mi señora e irme a un bar a tomar o comer algo y poder ver música en vivo. Uh-huh. Darle un poco
como Nueva Córdoba.
Exacto. Darle un poco de esa vida que creo que estamos en condición en Villa María de tenerla. Uh-huh. Hay un proyecto, no quiero profundizar porque a lo mejor lo termino desvirtuando de cómo se viene trabajando, pero hay un proyectito en esas ideas.
Uh-huh. La idea de reformar la carta orgánica en el próximo mandato?
Mira, como idea creo que es necesaria. Ahora vos me decís, ¿cuáles serían? Y bueno, habría que armar con gente capacitada y conocimiento cuáles son los puntos a modificar, a incorporar y a sacar de esa carta orgánica. Uh-huh. A así rápido te puedo dar. Recién hablabas que lo primero que, más que los candidatos, hay que tener la fecha en Villa María. Bueno, me parece que la carta orgánica ya tendría que tener qué días son las elecciones y que no sean fechas manejadas por los poderes de turno. Uh-huh. Entonces el villamariense ya sabe cada 4 años qué día vota para intendente. Uh-huh. Eso sería uno de los temas.
Y lo otro que habría que analizarlo bien es que los mandatos sean de 4 años y a casa, que no se repitan los mandatos, porque no aporta demasiado. El segundo mandato no aporta
bien,
demasiado.
Puede ser.
Podemos
puede
repasar
ser,
la historia.
Se puede discutir. Yo soy más partidario de, más allá de repetir el mandato, que aquel que cumplió los 2 mandatos, como está hoy previsto, no pueda volver a ejercer ese cargo. Un poco como lo tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. El presidente cumplió su 2 periodos y no puede volver a ejercer cargo público. Creo que por ese lado va el elemento de la alternancia. Entonces, el político que pasa por el cargo representando a la ciudad sabe que es un pasajero y tendrá que esforzarse por hacer lo mejor posible para que luego no tenga la problemática de algún juicio o algún...
Pues ¿sabes qué pasa, Guillermo? Cuando vas en el tercer año del primer mandato, sabiendo que tenés que luchar, para tenés que salir a la arena política de nuevo, a buscar votos, para ganar el segundo, te olvidás de lo que es la conducción. Podés tirar un año más, pero que sea un solo mandato. Que sea un solo mandato en función de que, bueno, no es demasiado lo que se aporta con 2 mandatos.
Sí, puede ser.
Esto es vivición.
No, pero está muy bueno y es válida y es importante.
Y otra cosa que haría... Pues yo no sé si esto se puede reformar constitucionalmente, no, la verdad que no sé. El tema es que los concejales ganen lo mismo que un docente. Así no hay esa pelea desmesurada y loca por ocupar un cargo de concejal cuando muchos no han ni levantado las manos en 4 periodos.
Sería hermoso, Miguel, eso. Sería hermoso. Y lo llevo a niveles provinciales, que los legisladores
también.
Estén colgados.
Y el sueldo de un intendente, no de ningún funcionario.
Sí, sí,
¿Qué te dice? Bueno, entonces no conseguir funcionarios profesionales para las actividades de arquitectura, de ingeniería, abogado. Le digo, mira, Villa María tiene tantos abogados que seguro que van a agarrar.
Algunos van a encontrar.
Las demandas que uno escucha diariamente en la ciudad de Villa María son tema tránsito, tema educación. Si bien no es una competencia municipal la educación, pero por ahí hay cuestiones que sí le corresponde intervenir al municipio, hacer a través de asistente social, en el caso de que aquellos chicos que... Ahora, ¿cómo ves vos hoy la problemática y cuál crees que por ahí serían las propuestas o las ideas a cargo de un municipio para llevar soluciones a muchas familias, como en el caso de este año que hubo alrededor de 1.500 chicos que estaban boyando porque no conseguían bancos?
Sí, mira, lo más duro que hoy tiene la educación es la deserción. Uh-huh. La deserción. Creo que el primer objetivo a cubrir es a contener a esos hijos, por supuesto apoyando a la familia, a la no deserción escolar. Tengo unos docentes trabajando en la temática, que bueno, el norte es la deserción como objetivo número uno. Y sí te puedo acompañar en decir, no es una tarea del municipio por ahí lo que es el sistema educativo, pero por carta orgánica el municipio está obligado a cooperar y coordinar con la provincia para que exista la educación que supuestamente debe existir en la provincia. Con lo cual eso ya estaría suficiente y creo que el elemento suficiente para que Villa María esté activa en que sus ciudadanos jóvenes y niños estén dentro de la escuela. Si es necesario crear una escuela para que esos bancos, y se tendrá que hacer toda la fuerza posible con la provincia para que se haga. Y sobre todo, la contención de esos niños que dejan la escuela y su familia para que no ocurra. Buscarle la vuelta, no esperar que el niño salga de la casa y vaya a la escuela. Si el chico no fue a la escuela, bueno, tener el equipo que vaya a la casa, el por qué no va a la escuela, que vaya a la escuela, si es porque le falta, ponerle el equipo de apoyo escolar para que pueda avanzar y aprender de la escuela. Pero creo que es un elemento que no podemos regular el esfuerzo. Y hoy la deserción es abismal. Yo me toca ver chicos en la calle, en horarios escolar, y la verdad que me hierve la sangre. Uh-huh. Mira, una de las cosas que también charlo, mi mamá es docente jubilada, y bueno, cuando se junta con sus pares, siempre se tocan estos temas. Y creo que el deterioro que ha tenido la educación desde las últimas décadas a la fecha es alevoso, y creo que hay que transformar eso en una escuela activa que permita evitar que el chico piense en dejar de estudiar.
Uh-huh. Guillermo, bien, se nos pasó el tiempo. Una vez que tengamos la fecha, vamos a volver a charlar ya con la fecha en la mano.
Perfecto.
¿No?
Así,
van a presentar seguramente el gabinete que va a estar junto con ustedes. Digo, con
y ya vos. Se empieza a trabajar más ya oficialmente.
En una campaña. ¿Han encontrado respuestas favorables para la integración? Pregunto.
En
cuanto para formar el gabinete.
¿Juntos por el cambio, decís vos?
Juntos por el cambio y, por supuesto, dentro de lo que es...
Mira, vamos a ver. Esperemos ahora que esta unidad provincial también tenga algún efecto en Villa María y nos permita ir acercándonos en lograr la que en Villa María una unidad también.
Tiene acá seguidores, dice, saluda a Guillermo, una persona honesta, trabajadora y muy bueno, mucha suerte, Marcelo Chanquía.
Marcelo, muchas gracias, Marce, un fuerte abrazo, un amigo, jugamos al básquet.
Chanquía.
Hermoso.
Bien, Marcelo, ¿te queda algo? Estamos... medio pasadito tiempo.
No, si ya es por el caso, puedo seguir preguntando. Pero bueno.
Mira que yo no soy contador ni economista, no te me pongas fino.
No te pongas fino. Bueno. Gracias, Guillermo, gracias por la visita. Hacía mucho que no te convocábamos, hacía bastante tiempo que no te convocábamos, y bueno, es un gusto tenerte y te deseamos toda la suerte. Siguen caminando los barrios.
Seguimos trabajando. Ahora se le suma la campaña provincial, con lo cual... bueno, es una tarea más, pero seguimos cerca del vecino.
Bueno. ¿Va a haber foto de juez en la cartelería o no? ¿Lorenzatti juez Lorenzatti o no?
Y mira, todo puede ser. Por ahora, vamos bien. Tenemos el apoyo, el respaldo. Pero bueno, la mirada hoy dirigencial está en el 25 de junio y en Juntos por el Cambio. Uh-huh. Lo que es Frente Cívico, tengo el respaldo que...
Continúa en la tarea. En la designación de los legisladores, ¿hubo algún encuentro, alguna mesa de diálogo a nivel local o fue...?
No, todo se manejó a nivel provincial. Uh-huh. No hay un diálogo, digamos, si bien fueron consultados los referentes partidarios de la ciudad, pero se fue resolviendo la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba.
Bien, bueno, sí, estas son las cosas que uno a veces intenta de ponerle una mirada más crítica, ¿no? Yo creo que Villa María ya amerita que seamos nosotros los que decidimos y no Córdoba, porque nos quejamos de Buenos Aires, pero terminamos en lo mismo, ¿viste?
Es como sí, yo creo...
Sí, de qué sé yo, de Ausonia vinieran a buscar en Villa María la definición de una lista.
Mira, por ahí, en simpatía con los elegidos, creo que los legisladores que están por la departamental, tengo la suerte de conocerlos ambos y sé que son idóneos y están más que capacitados para el lugar que han sido propuestos como candidato. Hablo de Alfredo Nigro y de Giselle Machicado. Uh-huh. Después, los más problemáticos, yo creo, en la discusión por ahí, que se centraliza más desde la provincia y desde los partidos, es la lista de distrito único o la lista sábana. Esa es más
difícil.
Más difícil de
conformar, ¿no?
De conformar
y que conforme.
Y de conformar. Tal cual.
Conformar y que conformar. Bueno, gracias. Fue gracias, Negrito. Fue Guillermo Lorenzatti, el hombre del juecismo, voy a decir, frente cívico. Bueno. Ya, el juecismo es como que
bueno, el juecismo. Bueno, así, bueno, muchas gracias, Miguel, gracias, Marcelo. Un placer estar acá y, bueno, pronto nos estaremos viendo de nuevo.
Te deseamos todo el éxito posible.
Muchas gracias. Muchas gracias.